Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. En este episodio quiero compartir contigo mi historia, porque es cierto que en las últimas semanas esta pregunta se ha repetido bastante, sobre todo por mensajes privados en mi cuenta de Instagram. También he visto que por LinkedIn muchas personas me preguntaban, ¿no, Maider, cómo terminaste en esto? ¿Cómo te has convertido, ¿no? Así de la noche a la mañana eras asistente de dirección, de repente estás trabajando como copywriter, cuéntanos más. Me ha sorprendido la pregunta porque en mi cabeza es una respuesta que siento que a veces se repite, porque justamente esta pregunta es la primera que me hacen en una entrevista. Pero es verdad, no le había dado el espacio que se merece en el podcast, tampoco lo he hecho todavía en YouTube, en algún momento lo haré, así que hoy no tengo ni idea de cuánto va a durar este episodio. Ojalá que todo lo que estoy a punto de compartir contigo te sirva para algo. Te voy a contar cómo empecé, cuál es esa historia. Tendría que ir hacia atrás, tendría que ir a 2013, probablemente tendría que ir a 2011, porque 2011 fue el momento en el que abrí mi blog personal, Los Planes de Sophie. La verdad es que abrir un blog no estaba en ese momento en mis planes, pero en ese momento trabajaba como asistente de dirección en una empresa textil, en una marca de moda, que además vendía internacionalmente. Y yo en ese momento además también estaba, justo acababa de pasar de ser asistente de dirección del departamento de marketing y retail para ser la responsable de eventos. Un trabajo que me fascinaba, que me encantaba. Un trabajo que, visto desde fuera, todo el mundo me decía, qué suerte tienes, Maider, de trabajar en algo así, en un equipo tan joven, viajas, organizas desfiles, haces un montón de cosas aparentemente chulas. Es cierto que al final era también un trabajo donde, pues bueno, tenía muchísima presión y bueno, donde tenía que ser también súper, súper proactiva. La verdad es que aprendí mucho de todo esto y no sé, había algo dentro de mí que me decía, Maider, tienes que compartir todo esto que estás haciendo en esta empresa, tienes que compartirlo con alguien, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención en esta empresa, porque vendíamos prendas que aparentemente podían parecer algo caras, ¿no? Caras, si yo comparo estas prendas, imagínate si un vestido en ese momento en un Zara costaba 39,90, nosotros teníamos vestidos de 150 euros, ¿no? Y es esa frase que muchas veces, ¿no?, escuchaba a alguien y me decía, es que qué caro es esto, ¿no? Y yo decía, jo, si estuvieras en las reuniones del departamento de diseño, no dirías esto, ¿no? Fíjate, aquí ya había un poco de copy, ¿no? Ya había esto de si llegáramos, no sé, a mostrarte el valor que tienen nuestras prendas, no dirías esto. Pues bien, este blog empezó así, empezó con estas ganas de mostrar, pues, parte también de parte de esta vida profesional, pero también esa parte personal, porque me vine a Vizcaya. Vizcaya, de hecho, me atrapó toda la zona. Quería también compartir estos planes y bueno, una cosa lleva a la otra y bueno, y este blog empecé a trabajar muy bien todo ese contenido. Fíjate que yo creo que más o menos hacia 2012, 2013, cuando realmente dejé este blog en 2013, cuando empecé mi marca personal, maidertomasena.com, este blog tenía algo así como una media de 600 visitas diarias y solía actualizar el blog 3 veces por semana. Imagínate, eso sí, sin ninguna estrategia. O sea, no me pidas ni escribir de tú, ni un titular fantástico, ni nada. Yo escribía así lo que me venía y ya está. Pero sí que tenía un poco, no sé, como esta intuición de que este blog me podría ayudar el día de mañana también a encontrar trabajo, ¿no? Y en 2012, en el momento en el que tomo la decisión de dejar la empresa en la que trabajaba, porque estaba en un momento delicado, en un momento en el que nos proponen, de hecho, a toda la plantilla, oye, quien quiera irse ahora es el momento, ¿no? Y pues al menos no nos íbamos, ¿no?, con una mano delante y otra detrás, sino que nos podíamos ir y, bueno, ver otro tipo de opciones. Yo ya en ese momento sentía que había un techo, ¿no? Un techo y que yo ya no podía dar mucho más ahí. En ese momento tendría 24 o 25 años. Entonces, pues bueno, se presenta la oportunidad y yo, como si fuese un tren, digo, venga, me salgo de aquí y voy a descubrir otra cosa. En primera instancia, lo que tenía en mente era irme a Londres, seguir en el sector de los eventos. Londres, para mí era como, ¡buah! Londres, ¿no? Ahí sí que hay un montón de eventos a nivel de producción, era otra historia, ¿no? Y era como, ¿por qué no? Voy a intentar, ¿no? Ir allí. De hecho, ese año viajé a Londres, me fui sola una semana, me fui también a realizar ciertas ya entrevistas, o sea, lo tenía como así como todo bastante, mi cabeza estaba como, bueno, venga. Y cómo es la vida, ¿no? Que de este blog personal, cuando regreso de Londres, me llega mi primera oferta de trabajo para una startup en Bilbao, para cubrir una baja de maternidad creando contenidos. Fíjate ya el poder de ese blog personal, el poder de tener también una marca personal, porque yo no era consciente, pero ya estaba creando ahí mi marca personal. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible para que veas realmente dónde viene todo esto, porque en el momento en el que, bueno, ya termina esta aventura dentro de esta startup, también estuve con unas amigas ahí dando vueltas e invirtiendo mucho tiempo y energía en la creación de un negocio que teníamos ahí planteado entre las tres. El negocio tenía que ver más con el ser asistente virtual, porque realmente era mi profesión, y todo el tema también de wedding planner, que en ese momento estaba muy de moda, y eso que a mí las bodas no era algo que diga, ¡buah, me encantan! No. Pero bueno, estaba todo eso. O sea, yo estaba en un momento, por decirlo así, de vacas flacas. O sea, y en vacas flacas solo tienes tiempo de sobrevivir. Yo tenía hambre de hambre, tenía ganas de trabajar, tenía ganas de moverme. Y además es que estaba también metida en este circuito, ¿no? De procesos de selección, entrevistas, donde estaba viendo que constantemente me decían lo mismo. ¿Estás demasiado cualificada? O no, es que realmente estamos buscando un perfil, pues eso, ¿no? Otro tipo de perfil. O eres demasiado joven. O sea, siempre había un pero. Era como, no puede ser. De hecho, la última entrevista que hice, en esta última entrevista, que era para un trabajo que también tenía muy buena pinta en creación de contenidos, una empresa muy grande, cuando me dijeron las condiciones, ¿no? Me quedé pensando, yo no puedo trabajar en algo así, ¿no? Yo no puedo ahora con mis 25 años volver hacia atrás, o sea, volver a ser becaria 2 años, era como, no, yo merezco mucho más, yo puedo mucho más, ¿no? Entonces, no me preguntes ni cómo, de repente, un buen día llega un mensaje en mi bandeja de entrada de LinkedIn y es un mensaje de Elena Benito, una profesional dentro del marketing online muy conocida. Y su mensaje era un, Maider, me gusta cómo escribes, he visto tu blog personal y te sigo la pista. Me gustaría, bueno, saber si te apetece escribir para el sector de la salud, te tendría que hacer una prueba y por supuesto tendrías que darte de alta como autónoma. Y la verdad es que no me lo pensé. O sea, en ese momento en el que estás, que ya solo te quedan 6-7 meses de paro, ¿no? Cobrando esa prestación de desempleo, dije, pues claro que sí, voy a hacer la prueba y ya veremos qué pasa, ¿no? Esto era mayo de 2013 y en ese momento, pues como te digo, yo seguía con ese blog personal mientras lo iba actualizando y de repente hice esta primera prueba. A Elena le gustó y me dijo, quiero que empieces a trabajar conmigo, con los clientes que tengo, que están, en este caso era un doctor en cirugía plástica, otro en cirugía capilar y otro en odontología, ¿no? Entonces, imagínate las temáticas. Sí que es cierto que al principio era como, ay madre, ¿yo cómo voy a hablar de alopecia? No tengo ni idea de piorrea, de rinoplastia, de hilos tensores, de botox, de aumento de mamas. Si no tengo ni idea, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y luego además es que no sé escribir con una intención. Tuve la gran suerte de tenerle a ella, de tener a Elena, esta clienta que para mí al final se convierte y se convirtió en una gran mentora, una persona que me ayudó muchísimo y me meneó mucho, me empujó a ser mejor, a no conformarme con lo primero que escribía, sino a, Maider, Estos titulares, de hecho, siempre me acuerdo de esto y es una anécdota que suelo contar a menudo, ¿no? Sobre el tema de los titulares, cuando alguien me dice, ay, es que mira, no sé escribir más titulares, y digo, ¿cuántos titulares has escrito? Ah, dos titulares. Fíjate, Elena, a mí llegó un momento, yo creo que estaba ya tan cansada de tener que cambiar mis titulares de los artículos, de hecho me decía, escribes muy buenos artículos, pero qué pena que tus titulares sean tan malos. Entonces me dijo, bueno, a partir de la semana que viene quiero que por cada artículo me entregues 15 titulares, una batería de titulares. Y de esa manera al final me obligó a ser mejor, a no conformarme con lo primero que escribía, ¿no? Así que, fíjate, estamos hablando de mayo 2013, la marca personal, Mayer Tomasena, sale en septiembre de ese mismo año. ¿Qué ocurrió entre mayo y septiembre? En mayo, en el momento en el que ya empiezo a trabajar con Elena, yo siempre mi mentalidad era un poco como estoy trabajando por cuenta ajena, ella es mi jefa, cuando realmente no lo era, era mi clienta. Pero este cambio de chip me costó muchísimo. Me costó muchísimo también el ver que de repente pues tienes, sí, empiezas a ingresar, ¿no?, tu primera factura, pero ves que encima está por debajo de los 700 euros y dices, mira todo lo que estoy trabajando, no entiendo, empiezas a plantearte, ¿no?, ¿y qué voy a hacer con esto?, ¿no? Entonces, pienso que como ocurre también con los libros, como ocurre con ciertas situaciones en la vida, de repente pues llegan, no sé, llegan para enseñarte algo. Y yo esto lo siento mucho, sobre todo con los libros, ¿no? Que muchas veces cuando termino con un libro de negocios digo, ¿por qué justo ahora me ha tocado este libro, ¿no? Pues me tocó una conversación con una amiga que me dijo, Maider, mira, por cómo te veo que acabas de empezar con todo esto, mira, conozco a una persona que sabe mucho de marketing online, sabe mucho de ventas y yo creo que te podría ayudar. Su nombre es Laura Rivas, ¿por qué no la contactas? Mira, tienes aquí su página de servicios, así que yo la verdad es que a Laura le conté mi vida. O sea, en ese formulario yo creo que vio que yo era una persona a la que podía ayudar simplemente porque me vio también prácticamente, ¿no?, con esa desesperación de ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Estoy ahora mismo con esto, tengo un blog personal, se llama Los Planes de Sofía, estoy escribiendo para esta clienta, soy redactora, en todo momento le decía, yo soy redactora. Bueno, pues Laura aceptó que yo fuese una de sus últimas clientas en esos one-on-one que hacía, ¿no?, en estas mentorías personalizadas. Y lo primero que me dijo en la primera sesión que nos vimos, ¿no?, porque además, imagínate, o sea, ¿qué es lo que hice con ese primer dinero que recibo de mi trabajo? Directamente lo invertí entero, todo fue para Laura. O sea, lo vi como esta persona está, ni siquiera pensé si está en un punto en el que yo quería estar, no tenía ni idea, veía en todo momento esto de emprender como, bueno, esto es para ahora, mira, ahora estamos en un momento de vacas flacas, lánzate. Pero en el momento en el que ya empiezo a hablar con ella, voy descubriendo pues todo lo que hay en el mundo online y me doy cuenta de que, bueno, sí que puedo hacer cosas aquí, ¿no? Y Laura, de hecho, lo tenía muy claro. En la primera vez que hablamos, cuando le conté lo que hacía, cuando le enseñé mis trabajos de copy, que en ese momento yo no decía en ningún momento copy, me dijo, esto es copywriting. ¿Tú eres consciente que esto en España muy pocas personas hablan todavía de copy, lo que es el copy web, el copy de cartas de venta, de campañas de email, de embudos de venta? Y yo le escuchaba, me sonaba todo a chino, era como, ah, pues no sé lo que tú me digas. Y bueno, fui haciendo todo lo que me iba contando, ¿no? Siempre con mucho miedo, porque también emprendía con una sensación de vértigo bestial, algo que no he contado, era que en ese momento en el que me planteo emprender, sí que, no sé, esperaba un poco que mis padres hiciesen de un poco de red de apoyo, ¿no? De esto que les dices, bueno, pues he pensado que voy a emprender y qué os parece si me ayudáis y tal. Y esto no coló. De hecho, directamente mi padre me dijo, bueno, tienes un coche, vete al taller, habla con el chico, nuestro mecánico que tiene ahí su concesionario también, y le cuentas y le dices que quieres vender el coche. Y así que fui a vender el coche con esta sensación un poco agridulce de mis padres no me están ayudando, no entiendo. Cuando realmente lo pienso y digo, qué bien que no te ayudaron, porque en todo momento sabías que era tu dinero y que te la estabas jugando, ¿no? Y además pensando siempre, pues, qué es lo peor que puede pasar de este paso que estás dando, ¿no? De emprender. Y bueno, para mí era volver a casa con mis padres. Yo llevaba desde los 18 años siendo totalmente independiente económicamente y para mí, vamos, eso ya era como lo último que podía ocurrir, ¿no? Así que bueno, en el momento en el que vendo el coche, pues también tenía cierta liquidez, pues bueno, para poder hacer frente a los gastos al menos iniciales, porque es cierto que sí, tenía una primera clienta, pero una primera clienta con la que no trabajaba todas las horas de mi día, ¿no? Así que realmente los comienzos son esos. Si a alguien le debo mucho, pues es a esta primera clienta, a Elena. A ella le tengo muchísimo cariño, además, por todo lo que me ayudó, porque me hizo ser también la copy que soy hoy, que no me conformo. Que no me conformo con lo primero que escribo, que no me conformo con una experiencia que puedo entregar a un cliente, sino que siempre puedo dar más de lo que tengo. Y tengo mucho que agradecer también a Laura, porque evidentemente si ella no estuviera, ¿no?, en este camino, pues no sé si hubiera salido con una marca personal como maidertomasena.com copywriter desde el minuto uno, ¿no? Y en un momento en el que te sientes tan vulnerable, en el que te sientes, no sé cómo decirlo, no sé, sientes como que estás decepcionando, ¿no? Porque de repente yo tenía esa sensación de que ya no era útil en ningún sitio, ¿no? Salí como de esta empresa bastante, un poco como digo, con el pavo subido de qué bien, tengo 25 años, hablo idiomas, he trabajado durante 4 años y además en un puesto de responsabilidad, manejando presupuestos grandes, coordinando equipos de 30 personas, buah, es increíble, voy a salir y voy a encontrar trabajo. Y de repente fue como, no hay trabajo, Maider, justo hay una crisis muy grande, ¿no? Y claro, tuve que tragarme todas esas palabras. Y en el momento en el que vas a una entrevista y a otra y ves que te dicen que no, o que te dicen que eso, que estás demasiado cualificada, o que este puesto pues no es para ti, o que, oye, ¿qué te parece si vuelves de becaria y te vienes a Madrid? Y era como, no puede ser, yo no puedo hacer esto, yo merezco mucho más que esto después de todo lo que he peleado, ¿no? Entonces, en un momento así, en el que ya ni crees en ti, qué importante es tener a personas que creen en ti, ¿no? Y más en un momento en el que cuando emprendes en internet, yo sentí desde el minuto uno mucha soledad, soledad en el sentido de repente no hay tantas personas que te entienden. Es como, Maider, ¿qué haces en casa? ¿Cómo que estás escribiendo contenidos? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad, ¿no? Y luchar contra esto, pues fue en ese momento bastante difícil, ¿no? Y tener a una Laura que me estaba todo el rato animando y cada sesión que teníamos era como, muy bien, y lanza tu página y haz esto, ¿no? En ningún momento me decía cómo se hacía, pero sí me decía, quiero que para la próxima sesión hagas una web y quiero que, yo quiero verla, ¿no? Entonces yo buscaba la manera de, vale, ¿qué es WordPress? ¿Cómo puedo comprar un tema? ¿Cómo puedo diseñar o tener un logo, algo, ¿no? Un branding mínimo viable y un copy que esté bien. Aunque realmente, si ahora lo pienso y digo, ay, por favor, ¿cómo puedes salir con esa web? Pero salí y me puse a vender desde el minuto uno. Entonces, por eso siempre digo que en vacas flacas solo hay tiempo de sobrevivir y realmente en ese momento lo que tuve que hacer, lo primero que hice fue buscar clientes, que esto es algo que no veo tanto. A día de hoy estoy rodeada de muchos emprendedores y están muy preocupados por su branding, por si la web, ¿no? La web es bonita y tal, pero no piensan tanto en crear una buena oferta e ir a buscar esos clientes, ¿no? Están más en, pues como siempre digo, en la punta del iceberg. Yo es lo primero que hice. De hecho, este blog, el de los planes de Sofía, me acuerdo que a Laura le decía, ay, no voy a cerrar nunca el blog, pero si el blog es lo que me ha dado el estar aquí y el que, bueno, ciertas personas me conozcan. Y Laura me decía, ya verás, Maider, como en cuanto tu marca personal empieces a crear contenidos, vas a sentir que no tienes tiempo para estar en dos sitios a la vez. Y aparte que tu otro blog, yo sé que ahora le tienes mucho cariño, pero lo escribes sin estrategia, sin pensar en un cliente ideal y tal, y todas estas cosas que nos repetimos cada dos por tres. Y efectivamente, en diciembre de ese año cerré los planes de Sophie con mucha pena, pero a la vez con esa fuerza de decir, yo sé que mayertomasena.com pues, es la página, es mi marca personal y desde ahí me estoy dando a conocer. ¿Qué fue lo bueno? Pues que evidentemente el pasar de un blog personal a una marca personal, había mucha gente que ya me conocía del blog personal, en el momento en el que vieron mi web, vieron mi propuesta de valor, mi mensaje de marketing, mi página de servicios, muchísima gente desde el primer día me empezó a contactar para tener al menos una sesión conmigo para descubrir si yo era la persona indicada para ayudarles, etc. 2013, un año en el que los contenidos sí eran importantes porque escribíamos cantidad de contenidos en nuestros blogs, pero el copy no era tan relevante, ¿no? Se hablaba siempre del SEO, se hablaba mucho de la arquitectura, la información y muchísimo también de diseño, pero no se hablaba tanto del texto comercial dentro de la web, quién escribía esas campañas de email. Entonces tuve que hacer ahí un trabajo tremendo de pico y pala, de decir, tengo que mostrar esto a todo el mundo, ¿no? Y no sé, es como que sentí que esa era mi misión, mostrar al mayor número de personas lo importante que era saber transmitir con palabras lo extraordinarios que son, lo extraordinarias que son sus marcas o sus productos o servicios. Y sentía que si lo hacía bien, evidentemente podía, ¿no?, llegar a abrir ese mercado, podía ver el día de mañana a más profesionales dedicarse a lo mismo que yo, podía ver a más empresas, ¿no?, con esa sensación de, anda, mira, esto es lo que nos faltaba, ¿no? Si nos queremos diferenciar, si queremos generar mayores ingresos, nos falta el copy. Fíjate en lo que está diciendo esta persona. Así que ya ves como realmente, por decir así, cuando me dicen, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Siempre digo, pues la verdad, ha sido bastante accidental. Creo que he aprendido muchísimo por el camino, sigo aprendiendo muchísimo por el camino, porque empecé con muchísimos miedos y estos miedos los he arrastrado durante mucho tiempo. Por eso pienso que la parte de mentalidad en un negocio es fundamental. Yo esto de la mentalidad me lo he tomado siempre mucho a cachondeo, a qué modernos son los emprendedores que siempre hablan de mentalidad, pero es cierto que esa parte, el saber cómo manejas el dinero, la capacidad que tienes incluso de sacrificarte, tu manera de trabajar e incluso de relacionarte, ¿no?, con tu, por decirlo así, con tu negocio, tiene mucho que ver con tu cultura, con tu educación, con tus historias, con todo eso con todo eso que has visto en tu casa, que has vivido en tu infancia, y esto me ha costado mucho. O sea, me ha costado también mucho dinero averiguar realmente, ¿no?, cómo podía ser mejor dentro de mi negocio, cómo a día de hoy, cómo puedo ser incluso mejor líder teniendo un equipo, ¿no? Entonces, te quiero dejar al menos algunos aprendizajes de todos estos 7 años ya, porque luego, si empiezo a hablar del proceso, aquí nos da para 8 podcasts. De todo lo que he visto, pero sobre todo si pienso en esta historia, ¿no?, y en cómo me inicié, algo que te diría ya es o al menos mi primer mensaje sería el de nunca dejes de aprender. O sea, leyendo la historia de otras personas, yo he podido siempre mantener esta energía tan entusiasta sobre lo que estaba haciendo. Soy una persona extremadamente entusiasta, o sea, si me tuvieras enfrente dirías, Maider, te maravilla todo lo que ves. O sea, puedo ver, puedo ver hojas que se caen de un árbol y estoy como, ¡oh, wow! Se está cayendo las hojas y empieza el otro. Soy así. Y esto creo que es algo que hay que cultivar también, el maravillarte por todo, el no dejar de aprender, estar constantemente, ¿no?, con esa curiosidad bien activa de decir, ¿qué puedo aprender de esta? Es que incluso en malas situaciones, porque he vivido momentos críticos dentro de mi negocio, y en todo momento decir, ¿qué puedo aprender yo de aquí? Segundo punto, rodéate también de personas con ideas afines, personas que no tengan una actitud negativa. De hecho, ya lo decía Jim Rohn, decía, eres el promedio de las 5 personas con las que más te juntas, y tienes que saber bien de qué personas te quieres rodear. Necesitas mezclarte con personas que estén en el mismo barro que tú. Yo siempre decía esto, tengo que juntarme con personas que están en ese barro como yo, que me demuestren que no estoy sola, ¿no? O sea, no con personas que ahora mismo me están mirando, ¿no? Un poco como, ¿y esta de qué nos está hablando? Es cierto que yo en mis primeros años de emprendimiento me aislé también un poco porque, al menos de mi entorno más cercano, porque sentía que también no me entendían. Era como, jo, Maider, estás todo el día trabajando, ¡ay, tu negocio! Y lo decían además muchas veces con ese tono un poco despectivo de, ¡ay, qué tontería, si estás en casa, si seguro que no haces nada!, ¿no? Y yo no me sentía que nadie me entendía, ¿no? Entonces al final pues te vas juntando con personas que vas conociendo y que ves que hablan el mismo idioma que tú, ¿no? Entonces esto para mí también es un punto importante. Hoy es el día, yo he reconectado muchísimo con las personas más cercanas de mi vida, con las que he tenido grandes charlas sobre este tema también y sobre este sentimiento de, jo, creo que no me entendéis y tal. Y lo hemos hablado mucho, pero al menos quiero que tengas eso en mente, de rodearte de personas con ideas afines. Otro punto importante, que antes lo repetía, ¿no? El enfócate en ofrecer un buen producto o servicio que satisface una necesidad o resuelve un dolor de tu cliente y te tienes que enfocar en ello. Para mí esto sería lo primero. Antes de pensar en los colores de tu web, tienes que pensar en esto. O sea, esto es así. Porque es que si no, vamos a estar siempre con lo mismo. Es que no encuentro clientes, es que nadie valora lo que hago. Esto para mí es fundamental. Y una oferta que sea irresistible. Una oferta que una persona diga, yo necesito esto. Cuéntame más. ¿Vale? Mantener una actitud mental positiva. Esto también, importante, evidentemente, yo creo que los emprendedores esto ya lo llevamos en el ADN. Y algo que también me parece interesante sería el tema de darte tiempo para ti. ¿Por qué? Porque yo esto, por ejemplo, en estos 7 años, yo diría sobre todo en los primeros 5 años, no me he dado mucho tiempo para mí. Y en 2018 tuve otro punto de inflexión importante. Decidí también bajar las revoluciones, alejarme también del entorno con el que estaba constantemente hablando de emprender, hablando de mi negocio, y en ese momento cuando empecé a bajar esas revoluciones, además de aparecer grandes ideas, también empecé a escuchar lo que me decían las tripas, empecé a escuchar esa voz interior que me estaba susurrando, por aquí no, Maider, por allá, y es cierto que tengo que prestar más atención a esta vocecilla, a esto que de repente, no sé, cuando alguien, igual, y me ha pasado hace muy poco, ¿no? Una persona que me escribía, Maider, me gustaría que dieses clases en tal, ya las tripas enseguida, abrí el mail y fue como, no quiero hacerlo, no me apetece, es un domingo, no quiero. Y esto, hasta hace muy poco tiempo, yo pasaba olímpicamente de esta vocecilla, era como, no quiero saber nada. Pues no, hay que prestar atención a esto y te tienes que dar tiempo para ti. De hecho, te tienes que recompensar, te tienes que premiar al terminar una semana. Hayas logrado o no lo que querías, tienes que hacerlo por tu bien, porque al final, dentro de este negocio, el activo más importante eres tú. Si tú no estás bien, lo demás no va a ir bien. Y yo he ido durante mucho tiempo, demasiado tiempo, he estirado mucho el chicle de no pasa nada, no pasa nada, yo voy bien, si al final yo voy a tope. Pero en el momento en el que he ido bajando las revoluciones, que además me sentía incluso mal por bajar las revoluciones, es cuando he empezado a crecer, es cuando el negocio ha empezado a ir mucho mejor. Y para terminar, si quieres que tu vida sea diferente, tienes que hacer algo para que así sea. ¿Qué quiero decir con esto? Yo en estos 7 años he tenido momentos críticos de, bueno, eso de ir a 3.000 revoluciones y de sentir que no podía parar, que estaba en esa carrera de la rata y de buscar excusas en todo momento. Cuando alguien me decía, Maider, igual lo que deberías hacer es, no sé, tomarte el día libre. No, es que no puedo, siempre iba con mí, es que, Maider, ¿por qué no lanzas este tipo de servicio? Esto te ahorraría tiempo y podrías, no lo sé, hacer esta tarea que tanto te gusta, o podrías ir a clases de Zumba. Siempre iba con una excusa y además siempre me iba comparando con los que tenía a mi alrededor diciendo, claro, es que ellos tienen otro tipo de situación y a ellos les va mejor, ¿no? Y me vino muy bien hablar con una persona. Un día me dijo: Maider, realmente la única responsable de todo esto eres tú. O sea, tú eres la única que puedes cambiar esto. Y tú ahora mismo estás anclada en la queja, estás anclada en la excusa de no puedo por esto, por lo otro, cuando realmente, si esta es tu prioridad, tú puedes encontrar el espacio, puedes encontrar el tiempo para llevar todo esto a cabo, ¿no? Y este toque de atención que en el momento me molestó, porque fue como, ¿tú de qué vas? Con lo mal que estoy yo y ahora me estás diciendo que me deje de excusas, que estoy constantemente quejándome. Pero es cierto que cuando volví a casa y pensaba en todo ello, decía, pues tienes razón, es que es verdad, es que solo soy yo la única que puede cambiar todo esto, ¿no? Entonces, el tema de las quejas, que es algo recurrente y no sé, incluso ahora con todo este tema del COVID, de hecho hace muy poco he tenido esta conversación con una chica, con la mamá de un amigo de mi hijo, que lleva ya muchos años en el trabajo que no está bien, y cada vez que hablo con ella de esto, o que ella me saca el tema, siempre está en la queja, ¿no? Y el otro día le dije, mira, ¿sabes qué? Tienes que buscar una solución. Digo, o tienes que... O cambias de trabajo o empiezas a enfocarte en lo bueno que tiene tu trabajo. Digo, porque no puedes vivir así, no puedes estar toda la vida pensando que todo esto, que este tipo de vida no te gusta, que te levantas por las mañanas y no tienes ganas de nada. O sea, realmente esto, yo sé que no es fácil, claro que no es fácil. Yo también he estado en esos momentos de queja de claro, es que a mí las cosas no me van bien y yo. Digo, pero es que o sales de ahí, buscas un cambio o empiezas a enfocarte al menos en lo bueno que tiene ese trabajo. No sé si son las condiciones, el horario, lo que quieras, pero tienes que hacer algo, porque con esta conversación, y ella misma me decía, es que es verdad que ya me aburre, me escucho y me aburro, ¿no? Así que esto también es un punto importante. Y así como guinda del pastel, porque creo, tengo la sensación, fíjate, hoy que voy sin guión, que muchos a raíz del episodio el episodio en el que hablé de la vulnerabilidad, me decía, Maider, tienes que hacer más episodios así, sin guión, tal, cuéntanos. A veces siento, no sé, que las ideas vienen así como muy caóticas, pero bueno, creo que todo lo que quería decirte más o menos pues está ahí. De hecho, me estaba acordando, ayer vi una imagen de una cuenta que me encanta. La cuenta se llama 72 kilos y en esa viñeta decía, ¿cuánto tiempo estás dispuesta a esperar hasta que reconozcan tu trabajo? Y la otra persona decía, yo no espero, yo trabajo. Y esto me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque me sentí muy identificada. Creo que lo he contado en algún episodio de este podcast. Durante los dos primeros años, más o menos, me sentí muy pequeña por esto, ¿no? Porque ¿en qué momento un asistente de dirección se convierte en copywriter? Termina viviendo de las palabras, ¿no? Y como muchas personas... No tenían por qué ser cercanas, incluso ya personas que me seguían me decían, ¿cómo puedes tú estar dando servicios de escritura persuasiva cuando no has estudiado ni periodismo, ni filología hispana, ni publicidad, ¿no? Y yo me sentía tan pequeña, no era como, ay, pues igual debería... De hecho, me planteaba incluso estudiar a distancia publicidad diciendo, bueno, pues lo voy a hacer porque así voy a demostrar que yo también merezco, pues eso, merezco este título. No recuerdo ahora en qué episodio lo conté. Y esta viñeta me viene súper bien para hablar de este último tema, porque sé que muchas personas tenemos el síndrome de impostores, o sea, el síndrome de impostora muy alto, ¿no? Y además que en situaciones como estas nos sentimos todavía más pequeños, más inseguros, ¿no? Y en todo momento, yo sintiéndome incluso así, decía, bueno, si no puedo estudiar al menos a distancia publicidad para demostrarles que yo también merezco ser copywriter, voy a demostrarles con mi trabajo que yo puedo ser copywriter y que pueden llegar clientes prácticamente sin yo hacer nada, ¿no? Entonces, esta ha sido mi obsesión principal, que todo el mundo viese que yo era capaz y yo merecía también tener, ¿no?, esta etiqueta profesional. Yo sé que a día de hoy hay muchísimas personas también reinventándose también de banqueros, a copywriters. Tenemos incluso en la certificación en copywriting, tenemos a un médico que nos decía, no quiero, he hecho el MIR, me encanta mi profesión, pero ahora mismo no me gusta el sistema como está y yo no quiero estar toda la vida así, ¿no? Y estoy explorando nuevas vías, ¿no? Y una de ellas es el copy. Puede que tú también estés ahí. Y si te sientes pequeño, si te sientes pequeña como yo, ya sabes, no esperes y trabaja. Demuestra en todo momento que sabes lo que haces. Demuestra con un portfolio ficticio. Siempre digo lo mismo, ¿no? Puedes tener un portfolio ficticio. Puedes empezar ya a reescribir newsletters de marcas que ves y que sientes que podrían hacerlo 10 veces mejor. Reescribe esas newsletters y guárdalas en tu portfolio para que así en el momento en el que alguien te diga, me gustaría ver qué es lo que haces, tienes algo que enseñarme, puedas demostrar todo esto. Así que nada, espero que este episodio te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si hay algo algo que dices, Maider, me encantaría que hablaras un poco más de esta parte de tu historia, o que me hables, no lo sé, en relación a, yo qué sé, los mentores, en relación a con qué tipo de personas me puedo rodear, lo que quieras, ya sabes, dónde encontrarme. Estoy en Instagram con el @maidertomasena y en maidertomasena.com. Y nada, dicho esto, muchísimas gracias por escucharme un episodio más. Muchas veces, de hecho, esto lo repito, muchas personas que me escriben, sobre todo vía Instagram, para agradecerme el podcast, a veces no soy consciente de hasta dónde llega, ¿no?, cada episodio. Y nada, solo quería agradecerte este momento, que estés escuchando y que estés con estas ganas también de aprender, en otros momentos de inspirarte, como podría ser en el episodio de hoy. Así que nos vemos la próxima semana.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.